ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Ecuador, INEVAL, coordinador general de la Red Internacional de Investigación de Modelos de Gestión Social y miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe sobre Instrumentos Evaluadores del Desarrollo Sustentable. Fue profesor titular de la UNAM y ha impartido más de 50 cursos en licenciatura y posgrado sobre filosofía de la ciencia, riesgos, estadística, econometría y psicometría, entre otros. Ha sido investigador en diversos proyectos de organismos internacionales. El tema que nos dará en esta tarde es la evaluación como eje central de la mejora de la efectividad docente en el caso ecuatoriano.
Muchas gracias. No, ya no van a estar los demás, ¿verdad? Bueno, miren, aquí hay un doble reto. El primero de ellos es no dormirnos, porque después de la comida este horario es tenaz, ¿no? Uno no puede hacer mucho. El segundo, que yo no me quede a la mitad de la pila o de la batería, porque he dormido realmente poco. Ya se dieron cuenta que ni siquiera puse bien mi nombre, ¿no? Entonces, esas cosas me pasan. Cualquier cosa que esté diciendo que sientan que como que no va por ahí, me lo hacen saber. ¿Cuánto tiempo hay para esta charla? ¿50 minutos será? ¿O? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ir un poco rápido. Miren, ya ha hablado muchas cosas Alejandro, yo les agradezco a todos los que nos invitaron, a Emiliana, al Horacio que está por ahí, creo que me está consiguiendo algo que me dé un poquito de vitamina. Y lo que ocurre es que cuando tenemos una forma de concebir el mundo, pensamos que todo el mundo concibe el mundo de la misma manera. Más aún, cuando uno está muy seguro, piensa que no importa que los demás no conciban la vida como uno, de todas formas uno tiene la razón. Y eso es bien peligroso, pero al mismo tiempo es la única forma de echar para adelante los proyectos. Entonces yo lo que les voy a mostrar es el aspecto, ya vieron lo ideal, ya nos dijo Alejandro cuáles son las cosas que funcionan, las combinaciones, cuáles cosas son las que miden, cuáles cosas no miden muy bien. Y más o menos coincidimos en casi todo. Pero yo les voy a mostrar cuáles son los problemas en la vida real y cómo es que hemos resuelto desde un ángulo de pensamiento y desde un enfoque que en Ecuador compartimos. Oye, ¿y si yo no tengo ese enfoque? Bueno, pues seguramente la solución no será esa. Pero es muy importante, digamos, como ilustración de los problemas que se pueden ir presentando y de cuáles son las cosas que van pasando. Entonces, sin duda la evaluación es el eje central para mejorar la calidad de lo que sea. Un sistema que no se evalúa es un sistema que está condenado a degradarse. Nosotros en Ecuador tenemos muchas características, entre otras cosas, que somos un país multinacional y diverso, que tenemos demasiadas escuelas para la cantidad de alumnos que tenemos, tenemos más o menos 4 millones de estudiantes, como la mitad de lo que hay acá, ¿cierto? Pero tenemos 20 mil escuelas, y yo veía que ustedes tenían 24 mil, si no mal me acuerdo. Y tenemos 180 mil docentes. Y todo esto que ven de cafecito son puntitos donde hay escuelas. Para mostrar que hay, aquí hay una cordillera. Aquí está la Amazonía. Esta es nuestra frontera, ¿verdad? Con Bogotá, no, con Colombia. Pero todos estos puntitos están ahí dispersos y no necesitamos tantos puntitos. Y es el primer reto que tuvimos que resolver y que todavía no resolvemos. ¿Qué es el INEVAL? El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una instancia autónoma que nació en la Constitución de la República en 2008 y nació completamente autónoma de todos los ministerios, no le rinde cuentas a ningún ministerio y tiene una junta directiva que nombra al director ejecutivo que ha decidido nombrarme a mí y se alinea a varias políticas públicas. La primera de ellas es que debe mejorar la calidad y la equidad en la educación. ¿Y por qué esas dos? Pues porque así le escribieron. Yo no concibo un sistema de calidad que no tenga equidad. Sin embargo, están diferenciados para hacer énfasis y esto va a ser el punto de partida. Por supuesto, tenemos una ley orgánica y leyes secundarias que son reglamentos que acompañan, pero el artículo 67 es muy claro. Creas el Instituto Nacional de Evaluación con autonomía administrativa, financiera y técnica. O sea, organícese como quiera, tenga su dinero del gobierno central, de ahí se obtiene el dinero, y además díganos qué va a ser y cómo va a ser. Eso es un buen comienzo y vamos a ver qué hemos hecho con ello. ¿Cuándo nacimos? Nacimos el 26 de noviembre de 2012, o sea que llevamos como año y medio operando. Y en este año y medio hemos logrado hacer algunas cosas. ¿Qué había cuando nacimos? Nada. Solo había un nombre, un director ejecutivo y un chofer. No había más. Pero desde ese día, desde el 26 de noviembre, que nos acompañó, por cierto, Margarita Peña, que era la directora del ICFES de acá de Colombia, junto con otros 14 directores, nos pusimos a trabajar en qué es lo que teníamos que hacer de este instituto. Y lo primero que dijimos es, no nos vamos a andar con cosas así muy poéticas. Vamos a hacer lo que creemos que debe hacerse y vamos a empujar más la parte técnica que la parte, sensiblemente comunicacional y que está uno siempre en el lobbying ahí con los ministros. Entonces, la misión es muy clara, promover una educación de excelencia a través de la evaluación integral de todo el sistema educativo nacional y sus componentes. Muchas gracias, Horacio. ¿Qué otra cosa es nuestra visión? Bueno, pues que las evaluaciones del instituto sean confiables, objetivas, oportunas, pertinentes y algo muy importante, imparciales. Y conocimos que es imparciales para todos. Y que esto deba convertirse en un referente de la situación del sistema con respecto a su calidad, o sea, que la gente le crea, pues, ¿no? Y para lograr eso, es para nosotros algo que nos tuvimos que tatuar. Todos los que empezamos a trabajar en el INEVAL, tuvimos que hacer el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación o de la Calidad Educativa. Y lo primero que nos pusimos es, por cómo nos arroga la ley un montón de tareas y normas, es que construir una política pública es, antes que nada, construir una representación, una imagen de la realidad sobre la que se quiere intervenir. O sea, que ya vamos chuecos desde que vamos empezando. Y eso es muy importante. Porque entonces luego dijimos, sí, pero es que mira, educar ayuda a crecer de manera robusta y se evalúa para hacerlo de manera saludable. Ok, queremos que sean robustos y saludables. Vamos, bando. Pero, ¿cuáles son nuestras tareas? Pues articular a los componentes del sistema. Uno parece que no, pero es imposible que estén desarticulados el bachillerato de la universidad, ¿cierto? Díganme un país latino que tenga articulados esos sistemas. Están tan desarticulados que hasta tienen dos ministerios, ¿no? O un ministerio y una secretaría o algo, que cada quien se hace cargo de algo y dice, no, yo no me siento ahí porque esto te toca a ti. Oye, y los de 18 años, esos cachito y cachito. Entonces, ese tipo de cosas es las que tenemos que articular y hemos tratado de hacerlo. Probemos de elementos externos para implementar políticas públicas, dinamizamos la información y el conocimiento sobre el estado del sistema y obviamente el instituto se constituye como un ente neutral ante la… Hay una dialéctica aquí, hace rato veíamos una dialéctica y vuelve a ocurrir y ocurre todo el tiempo. Hay un discurso de todos queremos lo mismo, pero en la práctica están los malos y los buenos y los malos. Y siempre hay un problema, es que lo que me están dando no es suficiente. Ah, es que lo que usted me ofrece tampoco es suficiente. Oiga, pero es que yo soy de mucha calidad, solo que lo que usted evalúa no vale. Sí, pero mire, yo le estoy evaluando y usted no sabe matemática. Y siempre hay una dialéctica ahí y un lugar en conflicto que nosotros estamos tratando de ser neutrales. Y luego establecemos un equilibrio dinámico entre legalidad y legitimidad. Estas dos frases son importantes. O sea, dinamizar, ser neutrales y esto lo acompaña la legalidad y la legitimidad. La legalidad nos la hace el cuerpo, todo el cuerpo legal nos dice qué vamos a hacer, pero la legitimidad es más allá de lo que es legal, es poner en el escenario algo que todos estemos dispuestos a aceptar. Y de nuevo esto vuelve a la neutralidad. Situamos dinámicas de autoorganización, hoy no se ha dicho, no he escuchado, pero un binomio del tipo autonomía con exposición de resultados de evaluaciones externas es un gran binomio para aumentar la calidad en las escuelas, en los países, en las regiones. Entonces, nosotros queremos generar dinámicas de autoorganización y generamos atractores para las interacciones entre los elementos. O sea, ponemos como la arena para que ahí puedan discutir libremente. Como base sólida, lo primero que hicimos fue generar un marco geoestadístico para la calidad de la educación. Oye, eso suena muy… muy rebombante, pues sí, pero no es más que hacer una gran, se llama como Big Data, ¿no? Pero es como un gran sistema de información donde nunca nada se pueda perder, nadie pueda violentar y tengamos la claridad y la garantía de que ese es el ADN del país en términos de la educación. ¿Y por qué? Porque parece raro, pero también hay muchos países en los que uno no sabe cuántos docentes tienen. Yo no sé si aquí saben exactamente cuántos docentes tienen, en Ecuador no. Y en México, tampoco. En México se acaba de hacer un censo hace poco, lo hizo el Instituto de Estadística y parece que hay como 700,000 docentes por ahí que nadie conoce. En Ecuador tenemos 1,400 identificados y ayer encontramos 8 en el Ministerio de Salud. No me digan qué hacen allí, ¿no? Entonces, teníamos que hacer una data limpia y es importante porque dividimos entre macro, meso y micro, al más puro estilo de la física. ¿Y para qué hicimos esto? Miren, en la escala microscópica pusimos a los estudiantes, a los docentes y a los directivos. Y en la escala macroscópica pusimos a todos los agregados de grupos poblacionales, territoriales, regímenes, cualquier tipo de asociaciones de las que uno puede hablar. Así sean lo que ocurre en una provincia, lo que ocurre en un distrito, lo que ocurre en las mujeres, en los hombres, en los públicos, en los privados. E inventamos la tercera escala, que es la que nos da pie para la evaluación de los docentes. ¿Cuál es? La mesoscópica. Y es el establecimiento educativo como una unidad integrada. Y a ese nivel le tuvimos que dar una definición muy operativa y tratamos de que fuera poco romántica. Este es importante porque de ahí se desprende todo lo demás. Voy a leer. Aquella en la que los líderes pedagógicos, o sea, los docentes y los directivos, contribuyen al desarrollo integral de competencias. Ya voy a quitar esa palabra. Voy a usar ya solo habilidades y valores y comp. En todos sus alumnos, se compromete a mejorar continuamente y con equidad el aprovechamiento escolar y los resultados del aprendizaje. Estimula la comprensión de los códigos culturales y se constituye en un centro seguro que cuenta con infraestructura, recursos y equipamiento. ¿De vanguardia? No. ¿De alto nivel? No. Suficientes para generar un ambiente de respeto acogedor y positivo que promueva la convivencia democrática y la formación de un ciudadano que aprende más tiempo que lo que está en la escuela. Entonces, ya puntualmente, para quitar todo este rollo, hay cuatro cosas: la eficiencia interna, el aprendizaje, la equidad y el clima escolar. Y esos componentes, a lo largo de nuestra idea de la evaluación, son los que van a estar permeando todo el sistema. Si voy muy rápido, me dicen. Bueno, pues resulta que en eso el docente aporta en todas las dimensiones. No hay una en la que el docente no pueda. En eficiencia interna, ¿quién reprueba a los alumnos? Ni modo que la escuela no existe como un ente reprobador. ¿Quién hace que el alumno pase al siguiente año? Que es más o menos lo mismo, pero no es igual. O sea, ¿quién lo lleva todos los días y dice, mira, mañana no puede usted faltar y evite el abandono? ¿Quién hace que podamos tener mejores tasas de circulación, pero que esos chicos aprendan? ¿Quién hace el clima en el aula? Todas esas cosas van a aparecer después. ¿Qué fue? Es la mía, pero algo dije que no le gustó.
Por cierto, 2-0 va ganando Chile.
El comercial, pues, a ver.
Aprovecho. O sea, todas las pollas que, esas cosas, pollas futboleras se arruinaron.
Estoy hablando aquí, pero, o sea,
no responde. ¿Lo puedes grabar acá? ¿Y la pasamos para allá? Ah, no, pero
no. No, sí podría, entonces.